La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
Don Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hacía tiempo que no lo veíamos por aquí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que os echaba de menos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Echo más de menos a las personas y a los amigos que otras cuestiones, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero estoy encantado de poder acompañaros en la mañana de hoy.
4 años de vicepresidente de la Junta, después también otros 4 años de portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. ¿Echa de menos la política? Porque esto es un cargo más técnico, ¿no? También tiene cosas de política, pero es más técnico.
Sí, bueno, echo más de menos a las personas que el cargo, ¿no? Fueron años muy intensos, especialmente pues los últimos 9 años en el Parlamento de Andalucía y en el Gobierno andaluz. Me permitieron hacer o llevar a cabo muchas de las ideas y de los proyectos que desde mi formación política creíamos que eran necesarios para transformar Andalucía. Algo hicimos bien, estoy seguro, también cometeríamos algunos errores, pero no creas de verdad, te confieso, y aunque mucha gente pueda no creerme, no he hecho tanto de menos la política como yo, incluso yo mismo pensaba, ¿no? Las personas sí, muchos amigos, conservo a los que realmente están conmigo en el día a día, y a otros porque nos vemos con frecuencia, pero la política, para los que la vivimos, como yo al menos la he vivido siempre, con una dedicación exclusiva, tiene un desgaste en lo personal, en lo emocional y en lo físico, que yo sufrí en mis carnes y que, como comprenderás, pues también deja marcado, ¿no? Deja una herida muy profunda.
Pero tiene buen aspecto ahora, ¿no?
Ahora sí, ahora estoy mucho mejor. Estoy encantado porque mi labor al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía me ha permitido, bueno, pues abrir otras experiencias y sobre todo trabajar con un equipo como hay en el Consejo Económico y Social, un equipo humano fantástico, al cual aprovecho para saludar porque realmente son el alma y el corazón del Consejo Económico y Social, que tiene muchas más funciones encomendadas de lo que muchos ciudadanos piensan y que es mucho más importante para la vida social y política de Andalucía de lo que mucha gente conoce, ¿no? Y esa es mi labor ahora, así que estoy feliz, estoy muy feliz donde estoy.
El primero de ellos es emitir informes, ¿no? Hacer informes de diagnóstico, ¿no?
Bueno, hacemos informes, fundamentalmente nosotros lo que elaboramos son los dictámenes de las leyes, de los proyectos de decreto del gobierno, y después hacemos los informes socioeconómicos de Andalucía que sirven para que el gobierno pueda tomar o no
decisiones, en función
de su criterio, decisiones en muchos aspectos, en el ámbito social, educativo, en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en definitiva, en lo que es la vida de la sociedad civil andaluza, y que evidentemente pues después tienen consecuencias a la hora de que esas políticas se puedan poner o no en marcha. Así que ahí somos muy meticulosos. Y después, lógicamente, pues estamos en otras labores muy interesantes, porque además emitimos informes a nivel interno para organizaciones que nos lo puedan solicitar, convocamos los premios de investigación en aquellas materias que consideramos que están, al menos van a tener un impacto en el bienestar del conjunto de los andaluces a medio o largo plazo. Estamos metidos como representantes a través del Consejo Económico y Social de España, en el Consejo Económico y Social Europeo, a través de la Red Transnacional Atlántica, pues también llevamos los proyectos de infraestructuras, tanto de puertos, aeropuertos, carreteras o ferrocarril, que son necesarios para Andalucía, y también en el corredor mediterráneo, donde también estamos presentes, porque Andalucía es tan grande en todos los sentidos, con una extensión de más de 87.000 kilómetros cuadrados, que en este caso estamos metidos en esos dos corredores que forman parte de las dos macroregiones europeas más importantes, y desde donde se llevan a cabo pues todas esas propuestas que después influyen a la hora de que el ferrocarril, la alta velocidad o los puertos o los aeropuertos pues tengan mejores condiciones y nos permitan ser más competitivos a nivel de nuestros sectores productivos en Andalucía y por lo tanto generar empleo y riqueza. Es decir, hay muchas cosas que hacer afortunadamente y eso pues me apasiona, me ilusiona y me tiene bastante ocupado, pero
lo último fue ayer,
un poco, ¿no? Más relajado, te lo confieso.
Ya. No, la cara la tiene más relajada, ¿no? Ayer firmó como presidente del Consejo Económico Social el apoyo, ¿no?, de este organismo a la alta velocidad que uniría Faro con Huelva y con Sevilla.
Yo creo que eso es una de las obras más importantes que tenemos que hacer en Andalucía, unida a la ampliación del corredor mediterráneo y la culminación por Almería de ese corredor para que, pues, se pueda conectar Andalucía con Europa. Pero sin lugar a dudas, lo que es la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro abre, pues, unas oportunidades inmensas, tanto a la provincia de Sevilla como a todo lo que es el suroeste de España y de Portugal. Es un proyecto transfronterizo, es un proyecto de unas inversiones muy considerables a la hora de ejecutarlo, donde hay un gran avance, porque especialmente la autovía eléctrica, pues, se está desarrollando a un nivel bastante rápido, y eso nos va a permitir tener los suficientes suministros como para que realmente estas obras se puedan poner en servicio en cuanto se decidiera finalmente ejecutarlas. Pero yo creo que lo más importante, si me lo permite, es que la sociedad civil, que es a la que representa el Consejo Económico y Social, todos los consejos económicos y sociales, Portugal está con nosotros en la red, como te comentaba anteriormente, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, País Vasco, sí, todos los consejos económicos y sociales representamos a la sociedad civil, y la sociedad civil es la que tiene que abanderar estos proyectos, porque los políticos cambian. Estos no son proyectos que se ejecutan mañana. Imagínate, el corredor mediterráneo lleva 27 años de ejecución. Sí. ¿Cuántos gobiernos han cambiado en España o en Andalucía? ¿Y cuántos van a cambiar hasta que estén ejecutados? Y ahí la sociedad civil, y cuando hablo de la sociedad civil, hablo de los empresarios, hablo de los sindicatos, hablo de las universidades, hablo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, hablo, en definitiva, de todos los actores que tienen que ver con el bienestar de esta región y que tienen que ver con el futuro de esta región y las oportunidades para las futuras generaciones. Somos los que tenemos que abanderar estos proyectos. Por eso el Consejo Económico y Social, igual que otras organizaciones, tiene que sumarse y liderar que finalmente Europa entienda de la importancia de este proyecto, que el gobierno de España también lo comparta y que el gobierno de Andalucía y de Portugal se pongan a trabajar para que realmente pueda ser una realidad lo antes posible, ¿no?
Pero muchas veces nos acusan a los andaluces de indolentes, ¿no?
Yo creo, o sea, que desconocemos.
Acomodados. Y me estoy acordando de aquella manifestación en la que salieron miles de personas en Málaga para reclamar el Museo de la Aduana, cuando era, sí, un edificio administrativo. En Sevilla, creo que en el año 95, cuando se iba a cerrar Astillero, que salieron casi 20.000 personas a la calle, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años, ¿no? ¿Ahora saldría la gente a la calle para reclamar, por ejemplo, un AVE que conectara Portugal con Huelva?
Yo creo que no, que las formas han cambiado. Yo creo que esto de ir detrás de una pancarta hoy significa otra cosa, ¿no? Yo creo que ir detrás de una pancarta significa utilizar las vías que realmente ofrecen las diferentes instituciones, vosotros, los medios de comunicación, para poder reivindicar cuestiones que, desde el punto de vista de la razón y sobre todo con argumentos sólidos, hoy se pueden defender en el conjunto de Europa. Es decir, hoy no se trata de que haya 50.000 personas en una manifestación, se trata de que realmente las instituciones trabajen por y para los ciudadanos. Algo que se dice mucho y que los políticos decimos mucho, pero que después ponemos muy poco en práctica. Tenemos que trabajar para eso. ¿Y hay posibilidades? Sí. ¿Hay financiación? Sí. Lo único que falta es alinear a toda la clase política y a todas las organizaciones para buscar esos objetivos. Y ahí es donde nosotros tenemos un papel importante, donde las organizaciones civiles pueden llevar a cabo una labor fundamental para que se consiga. No es fácil, no es fácil, porque estamos asistiendo, y lo digo con dolor de mi corazón, porque es así. Yo siempre he sido una persona, los que me conocéis, de buscar el consenso, de buscar los puntos de encuentro, de buscar cómo podemos ser capaces realmente de mejorar la vida de la gente, y no soy persona de confrontación, no soy persona de ir detrás de ninguna pancarta. Siempre he intentado en una mesa, desde el diálogo, y el Consejo Económico y Social me permite eso, desde el diálogo social, buscar soluciones y buscar puntos de encuentro. Y hoy estamos asistiendo a una polarización de la sociedad que, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel autonómico y local, pues se está convirtiendo, yo creo, que en un obstáculo para conseguir precisamente muchos de los objetivos y de las obras que se necesitan en este momento para llegar de una vez por todas a esos niveles de convergencia, al menos que Andalucía siempre ha perseguido.
Pero hay políticos que apuestan por esa polarización, será claro, porque da resultados, ¿no?
Porque les gusta más el sillón que los resultados. Es decir, yo creo que hay gente que se aferra mucho al sillón. Yo no le tengo ningún apego y lo he demostrado, ¿no? O sea, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo dije que me iba y me podía haber quedado, pero me he ido. ¿Por qué? Pues porque representaba un proyecto político que los andaluces decidieron que era mejor el del Partido Popular y así lo votaron y a nosotros lo dejaron fuera. Y no pasa nada, ¿eh?
Cuando dice que se podía haber quedado es porque, como los futbolistas, recibió ofertas, sí, lo quisieron fichar.
Sí, sí, muchas ofertas y bueno, y después también. Pero no se trata de eso. Se trata de las condiciones de cada uno.
El Partido Popular, me imagino que...
Bueno, fundamentalmente, sí, claro, claro que sí. Y yo estoy agradecido por ello, ¿no? Que se me haya reconocido de esa forma el trabajo y la aportación que pudimos hacer al gobierno. Pero no, yo creo que cada uno tiene... Yo dije siempre, y por ahí algunos lo recordarán, que fuera de la política hay mucha vida. Uh-huh. Y efectivamente, tú me estabas diciendo, te encuentro ahora...
Con mejor aspecto.
Mejor aspecto, claro, ¿verdad? Bueno, pues probablemente porque te ilusionas por otras cosas, haces otros trabajos y cierras puertas. No, no cierras puertas, sencillamente vives otras etapas. Dice el refranero que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Haces otras cosas diferentes y ves que realmente pues puede ser útil, que es lo importante. Pero te decía, la confrontación a la que estamos asistiendo, fíjate en qué situación se encuentra ahora mismo la Unión Europea con si nombramos o no nombramos a la señora Rivera miembro de ese gobierno que pretende la señora von der Leyen, ¿no? Y yo creo que este tipo de cuestiones tendrían que estar ya más que superadas, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Y estamos asistiendo a un debate de quién lo hizo peor en la Dana en Valencia, si el PP o el Partido Socialista, o diariamente aquí de quién está haciendo, digo que aquí en Andalucía, quién lo está haciendo mejor o peor en el gobierno de Andalucía, y algunos criticando la joya de la corona.
La sanidad.
La joya de la corona, que se supone que era la joya de la corona del Partido Socialista durante 37 años y que, bueno, está en la situación en la que hoy está a nivel nacional, me atrevería a decir internacional, cuando tenemos una de las mejores sanidades de Europa, sin lugar a dudas, gracias a los funcionarios públicos, pero gracias también a todos los gobiernos, los anteriores, los del Partido Socialista y, por supuesto, también los del Partido Popular, que han invertido los medios nunca suficientes, para que el estado de bienestar se convierta en una de esas joyas que tenemos que preservar todos, ¿no?
Esta pregunta se la hacemos a todo el mundo.
Sigo hablando mucho, ¿no? ¿Eh? Sigo hablando muchísimo, como eso no ha cambiado,
pero,
¿no?
Pero eso no es malo. El problema de la sanidad es un problema de presupuestos, de gestión o de modelo.
De gestión y también de modelo. Yo creo que es un problema fundamentalmente de gestión y de modelo. Mira, la sanidad pública es insondable. Es decir, por mucho que inviertas en ella, va a necesitar más. Es verdad que hoy no es como antes. Afortunadamente tenemos una sanidad pública que es gratuita. Y eso significa pues que la gente pues vaya con mucha más tranquilidad. Nadie se pregunta cómo se paga. Nadie se pregunta cuánto me costaría una consulta médica o una radiografía.
Una operación de catarata.
Nadie. Claro, en España, en este caso en Andalucía, si te vas a Reino Unido o te vas a Estados Unidos, o tienes dinero o no te puedes operar de catarata, o ni siquiera vas al médico, ¿no? Como le ocurre, salvo que tengas un seguro privado muy potente. Pero independientemente de eso, yo creo que hay que seguir invirtiendo en lo público. Estoy totalmente convencido. Los servicios públicos y el estado del bienestar deben de ser y deben de funcionar mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde la colaboración de todos, no desde la confrontación de algunos, que es el problema que tiene la sanidad en Andalucía y en el conjunto de España. Cuando el gobierno de España decretó las competencias, transferir las competencias a las comunidades autónomas en materia de sanidad, se olvidó la colaboración y la coordinación. Yo siempre defendí una tarjeta única sanitaria en toda España. Siempre. ¿Por qué tenemos que tener sistemas diferentes en cada comunidad autónoma a la hora de gestionar la sanidad pública? ¿Por qué un ciudadano de Andalucía o de Huelva no puede ir a la sanidad pública extremeña a que lo atiendan allí o al contrario, ¿no? O sea, hay situaciones en las que todavía nos queda mucho por hacer. La atención primaria, la prevención, son aspectos que hay que reforzar. Y el presupuesto de la Junta de Andalucía... Eso es innegable, porque esos son datos, y el crecimiento del personal en la sanidad pública andaluza, que es innegable, porque esos son datos, algunos lo siguen poniendo en cuestión. No. El problema es que no hay ni los recursos necesarios suficientes, materiales y humanos, para atender una demanda sanitaria que hoy se ha convertido, afortunadamente para los andaluces, en una necesidad cubierta, pero no al 100%. Y ahí sí la gestión es fundamental. Ahí yo creo que hay que destinar mucho más a la atención, muchos más recursos a la atención primaria y, por supuesto, a las políticas preventivas. Eso nos ayudaría a que, por ejemplo, tuviéramos una sociedad mucho más sana. ¿Por qué no invertimos más en deporte, en cultura, en alimentación, en muchos aspectos que afectan a nuestra salud y que, lamentablemente, hay una cuestión también que es insalvable en este momento, afortunadamente, es que vivimos más tiempo y muchas enfermedades se han cronificado. Claro. Y eso supone un gasto sanitario enorme. Así que es una mezcla un poco de todo y donde todos deberían de sentarse en una mesa para intentar plantear sus proyectos, sus ideas y sus mejoras. Y no solo y exclusivamente esto no funciona o esto no va bien, cuando realmente yo estaba, sí iba mejor, pero lamentablemente resulta que tenemos los mismos problemas. Las listas de espera son los mismos, las listas de espera en dependencia igual, etcétera, etcétera. Hay un tema importante que yo creo que no se termina de analizar profundamente en Andalucía, y es que es verdad que seguimos creciendo totalmente. Seguimos creciendo en economía, en bajando la tasa de paro, pero los niveles de convergencia en bienestar, ¿quién los analiza? Y yo creo que ahí tenemos todavía un déficit importante que corregir y probablemente el gobierno andaluz tenga que llevarlo a cabo, pero bajo mi punto de vista debería hacerlo sentándose también con la oposición y teniendo una oposición un poquito más constructiva y no solamente tan destructiva como en este momento observo, ¿no?, desde esta nueva tribuna que ocupo.
¿Su paraíso de Sanlúcar de Barrameda sigue siendo?
Sigue siéndolo. Esto yo es que ya no me atrevo a decirlo más veces porque allí casi no cabemos, Esto hay que decirlo ya con la boca pequeña. Pero sí, vivo en Sanlúcar, disfruto en Sanlúcar, sigo con mi voleibol.
Volei.
Sí, sí. Estuve en Mairena. Como
yo jugué también.
¿Tú jugaste
a pesar, de mi estatura? Y tuve medallas y todo.
Colocadores, sí, libero,
sí,
de
sí,
todo.
Sí, era colocador. Sí.
Siendo vicepresidente, ya entrenaba en Mairena, el Club Voleibol Mairena, los equipos de base. Estuve los dos últimos años y ahora pues estoy en Sanlúcar, estoy en ADES 80 nuevamente entrenando con mis viejos compañeros, pasándomelo muy bien y disfrutando muchísimo de las cosas que me gustan y de mi pueblo, de mi playa, de mi perro, de mis hijos, de mis amigos, en fin.
Estoy y de los atardeceres de Sanlúcar, como comentaba Antonio Burco. Gracias, Juan Marín, presidente del Consejo Económico Social.
Un placer estar aquí con vosotros y poder saludaros de nuevo.